Estoy de regreso de un viaje de como 12 días a mi tierra natal, Chilangolandia. Y me tocó de todo, fíjense, viernes de quincena. Ustedes no saben lo que es un viernes de quincena en una ciudad de 25 millones de habitantes, más los que se acumulen esta semana. No saben. Eso fue obviamente el viernes. El sábado me tocó el clásico joven. América Cruz Azul. Dije, ya empezamos con malas noticias, ya sé, pero estábamos hospedados literalmente a dos cuadras del estadio Azul. Y bueno, estaba lleno de granaderos son estos policías super mega equipados para contener multitudes revueltas y demás. El acceso hacia la iglesia, que es normalmente de 5 minutos, nos tomó literalmente como hora y media. El sábado lo que sucedió es que viernes y sábado fuimos invitados a Semilla de Mostaza en México, esta iglesia que plantamos mi esposita y yo hace ya casi 15, 16 años, en enero del 98. Y tuvieron una linda conferencia de adoración y me invitaron a cerrar. En fin, están ahí las conferencias por si las quieren escuchar en Semilla de Mostaza, México. Y luego el domingo nos tocó el maratón de la Ciudad de México. Cerrado Insurgente, cerrado completamente todas las calles porque no sé cuántos miles y miles y miles y miles de personas corrían. Entonces, el simplemente cruzar, ya deja tú el automóvil, de pie, o sea, cruzar a pie era arriesgarte a que te aventaran proyectiles, pues que se acordaban de tu mamá, de tu abuelita, tú sabes, ¿no? Es como, somos finos los chilangos, ¿sí o no, Ismael? Digo, por eso nos aman allá en el estado de Morelos. Y dije, nada más falta tromba. Tromba significa aguacero. ¿Y qué creen que pasó? Se cayó el cielo. La mayor cantidad de agua que en los últimos 50 años no ha caído en la Ciudad de México, cayó sobre ese servidor. Y es que yo estaba orando porque caiga agua en California y el Señor manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Y la mandó, pero a México, parece ser. Obviamente no fue respuesta a mis oraciones, pero bueno. Nos pasó de todo, estuvo muy padre. El sábado pasado, pues ayer. Ayer se celebró también ahí en Semilla de Mostaza y por eso nos quedamos tanto tiempo. No crean que fuimos a los tacos nada más, porque sí fuimos, pero no nada más. Ayer celebramos el 26º aniversario de una casa hogar llamada El Recobro. Un pedacito de cielo, le he platicado al pastor Jeff, que nos honra con su visita nuevamente, gracias, pura familia. Y le he platicado de esta casa hogar que recibe personas con capacidades diferentes o minusválidas. No solamente físicamente, sino mental. Y dije, recibe personas, me equivoqué, perdón. Recibe todas las personas con discapacidad física y mental, todas, que vienen de vía pública. El desecho de las instituciones, el desecho de las familias. Hago un paréntesis, yo tengo una hermanita en el cielo, estuvo con nosotros, minusválida desde que nació. A los 13 años ella no solamente no podía valerse por sí mismo, sino sin Cristo, sin fe y sin esperanza. La verdad, nuestra vida era toda una tragedia y el dolor parecía que esta niña lo aumentaba. Cuando acudimos a mi papá que se había ido de casa, le dijimos que nos ayudara. ¿Saben lo que nos dijo? Llévenla al centro de la Ciudad de México. El gobierno se va a encargar de ella. O sea, no les estoy hablando palabras así como que para llamar su atención. El desecho que nadie quiere. No, me pasó. Mi papito me sugirió llevar a mi hermana al centro de la Ciudad de México y abandonarla para que el gobierno se hiciese cargo. Bueno, pues imagínense una ciudad de 25 millones de habitantes. ¿Cuántos niños minusválidos están en la calle? Rosilia Guerra, si ustedes quieren googleen Rosilia Guerra y van a encontrar su historia en YouTube, CBN. La productora del Club 700 Hoy hizo su historia, es una historia impresionante. Rosilia dice que tiene los padres perfectos, o tuvo los padres perfectos, porque la abandonaron cuando ella tenía 13 años. Y fueron tan perfectos que la obligaron a delinquir para que ella le diera de comer a sus 7 hermanitos. Y fue tan recurrente su robo que terminó en la cárcel, y en la cárcel con un gran liderazgo se convirtió en la líder de no solamente asaltantes, sino de asesinas, ¿no? Ahí fue donde escuchó por primera vez la palabra de Dios, a la que se resistió y a la que no se pudo resistir más porque la gracia la venció. Y un día Dios en su celda le dijo que le iba a utilizar para, para armar un ejército de oración. Le estoy haciendo la historia muy rápida, obviamente. Sale de la cárcel, tiene tremendos problemas con sus hijos. Dios le muestra la necesidad en los niños de la calle y le dice ella: pero Dios, ¿cómo me dices que me vas a dar un ejército de oración y me dices que reciban niños minusválidos que están loquitos, que no se pueden, no tiene sentido? Y dice que cuando uno de sus hijos se fue y ella fue a buscar a sus hijos, se dio cuenta de la tremenda necesidad en las calles. Dios tocó su corazón y bueno, el resto es historia. Han pasado 26 años, tienen 3 casas hogares. A veces los niños, y digo niños, pero son realmente muchos de ellos viejitos que van a recibir a Cristo y a recibir santa o cristiana sepultura en realidad. Y curiosamente, nosotros fuimos benefactores de esa casa hogar hace 20 y tantos años. Después me casé con Gaby. Yo ya no pude hacerme cargo más de mi hermanita. Mi mamacita fue creciendo en edad, no podía ya más con mi hermanita. Y resulta que Rosilia Guerra al final tomó a mi hermanita, la hospedó con ella en su mismo departamento. A todas las niñas las encrema, a todas las niñas las baña. Todas están tan tranquilas. Estaban ayer celebrando los 26 años, no sé, eran como 10 mesas entre todos los niños y niñas, y estaban tan quietos. Yo nunca pude controlar a 5 y cuerdos. Y ella, en serio, no sé qué les hace, es un pedazo de cielo. Si algún día tienen la oportunidad de ir a México, por favor, yo les voy a invitar a que visiten un pedacito de cielo. Yo llevo a mis amigos médicos para que hagan examen médicos a los niños y tengan un como registro y valoración y todo. La última vez que llevé a mi amigo Rogelio Silva, íbamos a Cuernavaca, son como 60, 70 kilómetros. No pudo decir una sola palabra cuando íbamos de regreso, iba llorando y llorando y llorando de ver el poder, la misericordia de Dios. Dice Rosilia: yo no hago nada por las niñas, solamente las amo y las ministro. Y digo: bueno, pues ¿qué? ¿Necesitamos algo más los seres humanos que eso? Creo que ese es nuestro problema, que buscamos en las cosas lo que solamente el Creador de todas las cosas nos puede dar, de su amor y de su gracia. Bueno, pues tuve un shot celestial de lo que Dios hace allá en el recobro. Participamos de esta celebración y bueno, pues regresamos a casa ayer en la noche muy animados, muy contentos de reunirnos nuevamente con nuestra familia Semilla Anaheim, y más contentos aún por la oportunidad y el privilegio que nos da el Señor de abrir su palabra y tener una revelación de su gracia y de su amor que nos transforme a su imagen y nos catapulte al propósito por el cual Él nos ha creado y nos ha llamado en Cristo. Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 1, y nuestro tema de hoy es la paz de Dios. ¿Les parece que comencemos con una oración? Señor hermoso, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y observándolas contemplemos tu gloria, Señor, en ellas, como en un espejo, y seamos transformados, Señor, como por tu espíritu, a tu misma imagen, a la imagen del que nos creó, a la imagen de Cristo. Oramos esto y más en el precioso nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. La paz de Dios, la paz de Dios, Él la da, pero no como el mundo la da. Aquí tenemos un personajazo de la historia universal llamado Augusto César. Augusto César tomó el lugar de su tío, quien le había adoptado de su hermana, Julio César, después de haber sido asesinado el gran emperador Julio César. Y este, que originalmente fue llamado Octaviano, a quien después vemos con el título de Augusto César, es interesante, pero logró lo que es conocida en la historia como la Pax, P-A-X, o paz, la paz romana, que era una paz impuesta por su poderío militar. Él venció a todos los enemigos que antes su tío Julio César tenía. Y les venció a todos y después estableció una paz no solamente militar, sino política y financiera. De Egipto trajo, ¿verdad?, otra vez con el poderío militar, tesoros que proveyeron, repito, esta paz financiera, esta paz política, etcétera. Cuando el Senado de la República de Roma le ofreció el título de rey, él no lo quiso. Cuando el Senado de la República le ofreció el título de emperador, él no lo quiso. Él dijo: llámenme Augusto. La palabra Augusto significa exaltado. Es un título casi religioso. Augusto César es aquel o parte de aquellos emperadores que exigían no solamente obediencia, sino adoración. Augusto César, personajazo de la historia, repito, universal, que venía a poner un tipo de paz financiera, un tipo de paz militar, un tipo de paz política. Un poco, fíjense cómo este personaje del cual la Biblia habla en el libro de Tesalonicenses, Pablo dice: cuando digan paz, de repente vendrá destrucción repentina. Pablo hace referencia a este personaje que el libro de Apocalipsis identifica como el anticristo, aquel que traerá esta reconciliación política, esta reconciliación financiera, también esta reconciliación religiosa. Y vemos que hay un escenario casi, casi perfecto ahora con esto de la globalización, donde todos los países y los hombres estamos esperando a alguien que establezca esta paz. Que en su tiempo, repito, Augusto César, el exaltado César, trajo. Bien, y entonces él, para proveer esta estabilidad y esta seguridad financiera, lo que hizo fue este famoso censo. Y en este censo era un censo para recaudar impuestos, para que todo el mundo estuviese identificado y para que todo el mundo, pues decimos en México, perdónenme, ¿cómo es con la del Puebla? Se pusiera la del Puebla. Decimos así en México como para que, oye, pues, ¿qué onda? Cáete cadáver, olvídenlo. No ha dicho nada. Para que todo el mundo fuera empadronado y para que todo el mundo entonces pudiera pagar sus impuestos al exaltado Augusto y entonces asegurar esta paz o pax romana que él había puesto a través de su poderío militar. Sigamos en el verso 4 y dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Efectivamente, pues, el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, había dejado en claro que: pero tú, Belén, Efrata, esto significa fructífera, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Profecía en Miqueas 5:2. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, aquel Mesías prometido que nacería en Belén de Judá, no tendría su principio en Belén, sino su principio sería antes del principio. Eso me encanta. El principio de Jesucristo es antes del principio. Dice el Salmo 90, verso 2: antes que naciesen los montes y formases tú la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso lo dice Miqueas 5:2. Si bien habla acerca del nacimiento de Jesucristo, del nacimiento del Mesías, el profeta deja en claro: hey, pero ese Mesías que van a ser es desde, sus salidas son desde antes del principio de la eternidad, desde el siglo hasta el siglo, él es Dios. Ahora es interesante porque se acuerdan de la dispersión a la que el pueblo judío fue sometido cuando fue llevado cautivo a Babilonia por sus pecados y rebeldía. Bueno, eso hizo que no solamente Judea, sino todas las ciudades de Israel quedaran desiertas. Y ya no había nadie de la familia de David en Belén. Y entonces los ángeles estaban como que, híjole, Señor, ¿y ahora cómo le vas a hacer si no quedó ningún descendiente de David ahí en Belén? ¿Y cómo Dios pone reyes y quita reyes? ¿Cómo el corazón de todas las personas está en la mano de Dios y Él los inclina o nos inclina hacia donde Él quiere? ¿Cómo este Augusto César, por más exaltado que fuese, él era un instrumento en manos de este Dios soberano, poderoso, lleno de amor y de misericordia, que había prometido enviar un Salvador a nacer en Belén de la familia de David? Y entonces ese censo hace que esta familia haga este viaje de 140 kilómetros aproximadamente hasta Belén. Ahora, algo que es interesante es que dicen los historiadores, y hay un debate, pero, y no nos vamos a inclinar a ningún lugar del debate, obviamente, pero lo que sí vamos a hacer es suponer. Supongamos que parte de la gente que dice que las mujeres no eran requeridas en estos censos, si esto es así, entonces María no necesitaba ir allá. Máxime, que estaba pues a punto de dar a luz, y era un viaje tan incómodo, un viaje tan largo. Pero algunos observadores bíblicos y eruditos dicen, bueno, quizás era tanta la hostilidad en Nazaret alrededor de esta mujer que era virgen, que estaba desposada, pero no estaba con este matrimonio consumado, ella no vivía todavía con su marido. Y entonces era un escándalo, ¿cómo que está embarazada si todavía no se juntan? Esto era un tremendo escándalo. Y entonces quizá la presión social era tanta que María dijo, oye, pues, llévame, ¿no? Llévame contigo. Y entonces fue lo que sucedió. Fue en la sabiduría de Dios, en la presciencia de Dios, en la inteligencia de Dios, María con José, su marido, a ser empadronados y censados. Y sucede esto. Ahora, me llama la atención porque si esto que dicen los eruditos es así, habla de algo. Qué bueno, es evidente en toda la Biblia y es evidente en nuestros días y es evidente en nuestras propias vidas. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Porque Augusto César trajo paz, la paz romana, una paz militar, que con la fuerza militar estableció paz política, financiera, etcétera. Pero Santiago dice, las guerras no vienen de los fusiles, ni de las carteras, ni de los gobiernos. Dice, vienen de las pasiones que combaten contra su alma. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Entonces, esta murmuración, Judea, Israel era parte todavía de este mundo conocido, de este imperio romano, pero este emperador, su poderío era limitado, porque él no podría poner paz entre los seres humanos, paz en el corazón, paz con Dios. Y quizá esto de que María va con José es un reflejo de esta falta de paz que había en el ambiente social y espiritual en Nazaret. Sigamos leyendo esta fascinante historia. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 7. No nos dice que fue su único hijo, sino la Biblia nos enseña que Jesús fue el primer hijo de María. Lo interesante acá de todo esto es ver aquel que tiene un poder limitado, pidiendo y exigiendo al Senado de la República ser exaltado, y aquel que es mucho más alto que los cielos, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que la misma tierra es el estrado de sus pies, él viniendo a nacer en un pesebre. ¿Se fijan qué interesante? El libro de Isaías dice que lo dilatado del imperio de Jesucristo y la paz no tendrían fin. Eso está en Isaías 6, 9 y 10. Dice, porque un hijo nos es nacido. y el principado sobre su hombro, y llevará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán fin. Entonces ves a un gobernante exaltado hasta lo sumo, con poder limitado, y ves al Rey de Reyes y Señor de Señores naciendo como ninguno de nosotros ni de nuestros hijos ha nacido. Porque aquí dice, lo que tú puedes ver en el texto es de que María no recibió ayuda de su mamá, de una partera. Ella solita lo envolvió en pañales. Y otra vez, los eruditos y observadores bíblicos están seguros de que Lucas, el médico amado, el escritor de este evangelio, contemporáneo y compañero del apóstol Pablo, en sus viajes, en su investigación, entrevistó de primera fuente a María. Eso es lo que los eruditos concluyen, si bien no hay una evidencia bíblica de una conversación entre esos dos personajes. Pero si esto fue así, imagínate las lágrimas de ambos, ¿no? Después de ver al Salvador morir y resucitar y vencer la muerte y ser exaltado, y después ella recordar esos momentos que ella guardó en su corazón y decírselos quizá a este médico amado. Y estaba yo con José y tuvimos que limpiar ese pesebre porque, bueno, pues estaba lleno de esta comida de animales y estaba lleno de esta baba de animales. Estos pesebres eran hechos no de madera, sino de piedra. Entonces tenían bastante bacteria, y quizá en un esfuerzo pues por dejarlo lo más limpio lo limpiaron, pero algo completamente inusual que nadie de nosotros haríamos jamás, usar un lugar de esos para poner a un recién nacido. A lo que voy es que la paz, por eso la Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no es como la que te imaginas. Nosotros decimos, bueno, el dinero no es la, el dólar no es la paz, pero ¿cómo se le parece? ¿O no? Ah, un buen fajito así de, ya no cienes, bro, un buen fajito de 20 es así, así. Digo, no es la paz, pero se le parece, ¿no? Es lo que uno piensa. Pero Jesucristo, todo lo que hace, como más altos que los cielos sobre la tierra están, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, mis caminos mucho más altos que sus caminos. O sea, Dios quiere establecer su paz y tiene un orden. Pero lo primero que yo quiero resaltar en este punto número uno es lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 27, cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, no estamos hablando de esta paz que nosotros tenemos cuando decimos, bueno, es que ya los documentos. Bro, pero parece, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros, entre nuestras familias? No vienen de nuestros documentos. No, es que si yo tuviera un trabajo estable. La guerra no viene de tener un trabajo estable. Hay pasiones desordenadas dentro de nosotros que nos llevan a mordernos, a consumirnos. Por eso dice el poeta, el hombre es el lobo del hombre. Por eso el libro de Proverbios dice, hasta por un mendrugo de pan el hombre prevaricará o peleará el uno con el otro. Hasta porque voló la mosca nos enojamos, porque no tenemos paz interior. ¿Por qué no tenemos paz interior? Bueno, lo primero que quiero resaltar en esta primera parte de la historia es que Jesucristo viene a establecer paz, pero no como Augusto César la produjo, temporal. La paz que Jesucristo viene a establecer es eterna y es completa, ¿no? Así como inusual fue su nacimiento, inusuales son sus caminos. Y deberíamos esta tarde preguntarnos, Señor, ¿cómo puedo tener paz con mi mente, con mi corazón, con mi familia? Bien, siguiendo un poco con este tema, verso 8, no solamente la paz que Jesucristo viene a establecer no es como el mundo la establece, sino que tiene un principio y tiene un orden. ¿Cómo, dónde comienza ¿Cómo es la paz que el Señor viene a establecer? Verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Escucha, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, buenas noticias. El evangelio, eso es lo que significa evangelio, buenas noticias, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tiene un orden, y este orden Jesucristo hace referencia a él en su conversación con la mujer samaritana, cuando ella le dice, él le dice a ella: la salvación viene de los judíos. Cuando ella le pide agua del pozo, y él empieza a establecer una interesantísima conversación con él, y ella identifica que él es judío, Jesucristo deja en claro que la salvación viene de los judíos, tiene un orden. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todos, pero tiene un orden, primeramente el judío y después el griego. Y esto obedece al pacto incondicional que Dios hizo con Abraham cuando le dijo que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, pero en su simiente y en él. Bien, tiene un orden. Sí, estas noticias eran para todo el pueblo de Israel. En principio, al final de su ministerio, Jesucristo llora sobre Israel en Jerusalén y diciéndoles: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y esto era parte del plan de Dios, que Jesucristo viniera a lo suyo, a lo que él creó, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Por lo tanto, todos los que le hemos recibido y hemos creído en su nombre, nos ha dado el derecho, el privilegio de ser llamados sus hijos. Tiene un orden. Bien. Y cuando digo que tiene un orden, necesitamos sobre todo hacer énfasis en lo que dice el ángel en el verso 11. En la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En realidad, lo que el mundo necesitaba temporalmente sí era un Augusto César, que trajera otra vez reconciliación financiera, política, militar, pero en realidad ese tipo de paz es temporal. Es como con los que tenemos la bendición de tener trabajo. Bueno, pues Pablo dice: para todo estoy enseñado, como para tener o como para no tener. Y el Salmo 23 nos habla de épocas en la vida, épocas en el campo, ¿no? En pastos verdes, en aguas de reposo, épocas en palacio, normadas por estos valles de sombra, de muerte. Así es la vida del hombre. A veces nos toca arriba, a veces nos toca abajo. Por eso no puede la circunstancia, no puede Augusto César, no puede un gobernante proveer esta paz que el hombre necesita, porque la paz que necesita el hombre es interna. Y el ángel nos trae buenas noticias y nos dice: hey, les ha nacido un Salvador. ¿Por qué un Salvador? Porque la Biblia enseña en Isaías capítulo 59: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado el oído para no escuchar. A veces parece que Dios no habla, no salva o no escucha. Verso 2: pero sus ofensas a Dios, sus ofensas a la ley de Dios, han hecho división entre su Dios y ustedes, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. ¿Saben lo que significa paz? No significa ausencia de conflicto. Por eso el dólar no puede traer paz. Lo que significa paz es reconciliación, o unir dos cosas sueltas, y en esta reconciliación proveer este sentido de plenitud. Por eso es importante hacer la paz con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: como si Dios rogara por medio de mí, yo les ruego, reconcíliense con Dios. Hagan la paz con Dios. Y lo primero que quiero preguntarte es si tú tienes paz con Dios. Porque si tú no tienes paz con Dios, Va a ser imposible que tengas paz con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu suegra. Ahí está un poco más difícil, bro, pero esa es la primera pregunta. Si hemos hecho la paz con Dios. Porque si hemos hecho la paz con Dios, podemos disfrutar de la paz de Dios. Y ese texto entonces tiene sentido. Por nada están afanosos, sino sean conocidas delante de Dios sus rogativas, sus súplicas, sus oraciones, todas estas con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu alma, tus pensamientos en Cristo Jesús. Para que tú tengas la paz de Dios, que guarde tu alma y tus pensamientos, tú tienes que hacer la paz con Dios. Por eso también el libro de Isaías dice: no hay paz para los impíos. Tiene un orden, y para nosotros gozar de la paz de Dios, necesitamos hacer la paz con Dios. ¿Cómo se hace la paz con Dios? Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo en el verso 1 dice: justificados, esto es, puestos en una correcta relación con Dios, a través de la fe, no a través de la religión, no a través de las obras, no a través de la liturgia humana o religiosa. Justificados por medio de la fe en aquel que es justo. Solo Jesucristo es justo, y Él es el que es el que justifica al que es de la fe en su nombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso está en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios cuando confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, arrepintiéndonos de nuestro pecado, confiando en Jesucristo y andando en obediencia y en novedad de vida. Y entonces, cuando hemos hecho la paz con Dios, aplican estas palabras: con el perdón que Dios te ha perdonado, tú puedes perdonar. Eso una vez me vio un doctor que vivía junto a la casa de mi mamá. Yo no sé cómo me veía, él era pediatra. Yo estaba bien jovencito, estaba lleno de odio, y un día se sentó conmigo, porque hacía unas travesuras que no te puedes imaginar. De adolescente, hacía muchas travesuras. Y un día se sentó este doctor conmigo y me dijo: Héctor, a mí se me hace que tú no has perdonado a tu papá. Yo estaba lleno de odio contra mi papá. Yo lo hacía el responsable de toda la calamidad, la falta de... Mi mamacita no estaba en sus cabales, no estaba sana emocionalmente, era un caos, ¿no? No queríamos estar en la casa, pobrecita, trabajaba de sol a sol, vivía con una estaca clavada en el corazón por la traición de mi papá. Yo estaba lleno de odio contra mi papá, lleno de amargura y de resentimiento, y me dijo: perdónalo. Yo dije: pues, ¿cómo se le hace? ¿Cómo puedes perdonarlo? La Biblia te dice: con el perdón que Dios te ha perdonado, con ese mismo perdón. Pero si tú no has hecho la paz con Dios, no te puedes reconciliar con tu papá o con la gente que te ha ofendido. Este tema del perdón es otro tema. No vamos a hablar de eso, estamos hablando de la paz. Otro día hablamos del perdón. Pero el punto acá es que necesita tener un comienzo, y es cuando tú te arrepientes de todo tu corazón de tus pecados delante de Dios y arreglas cuentas con Dios. Seas católico, seas evangélico, seas protestante, seas testigo de Jehová, cualquiera que sea tu religión, la religión no salva. Solo Jesucristo es el que salva. El anuncio del ángel: te ha nacido un salvador, este es Cristo Jesús, aquel que llevó nuestros pecados en la cruz, para que creyendo en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Así que la paz que Jesucristo vino a establecer no es como el mundo la da. No es esta paz de aire acondicionado en 69. ¿Cómo les gusta el aire acondicionado? Mi casa no está aislada, bro. Ya la conoció Leito, no está aislada. Bueno, no es mi casa, bro. Me la presto. Pero no hay manera de enfriarla. Es horrible. Pero imagínate 69 grados maravillosos. Fútbol no, bro. Ya, muchas decepciones. Tengo resentimiento contra el fútbol. Ya luego les platico. Tomando tu bebida favorita en chanclas. Esa no es paz, bro. Esa es la que el mundo te ofrece. Pero la que Jesucristo te ofrece está en el corazón. Por eso el sabio Salomón dice que es mucho mejor la comida de legumbres, frijolitos literal, arroz literal, que la de buey engordado, estos filetes impresionantes Kobe, carísimos, ¿no? O filete miñón o ribeye, vete a saber, donde hay odio y donde hay rencilla. Eso es paz.
¿no? Como Augusto César, sí, claro que sí, temporal. Pero ya que te vuelve el hambre, bro, ahí platicamos. No hay paz para la gente que no toma en cuenta a Dios. No hay paz. Vean el final, el último parte me encanta. Vamos a la última parte. Y no es como el mundo la da. Tiene un orden y comienza cuando tú haces la paz con Dios. Y si tú haces la paz con Dios, puedes disfrutar de la paz de Dios. No puedes tener la paz de Dios si no has hecho la paz con Dios. ¿Y cómo se hace la paz con Dios? Arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo tu condición y abandonándolos para una nueva vida. La última parte, me encanta esta última parte, está en el verso 13, ahí nos quedamos. Y la paz que Dios da es para su gloria. Glorifica a Dios. Mira cómo está aquí la cosa. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Parece que estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Mientras en el cielo se le da gloria a Dios, en las alturas, en ese mismo momento en la tierra hay paz. Recordemos que paz no es ausencia de conflicto, no es tranquilidad, no son 69 grados maravillosos, es reconciliación. Unir dos cosas sueltas, eso es lo que significa paz. Mientras en el cielo se le da alabanza y gloria a Dios, en la tierra hay paz y buena voluntad para con los hombres. Me llamó mucho la atención la traducción de la Biblia de las Américas. Es una muy, muy buena traducción. Tú puedes ir a internet. A veces lo que yo hago, voy y cuando hay un versículo que necesito como que más luz para entenderlo, lo que hago es, en este caso, Lucas 2:14, y le pongo paralela o Biblia paralela. No es paralelos, aparte. Lelos en México, no es paralelos. Paralela es que te pone el texto de la Reina Valera y paralelamente te pone cualquier texto que tú quieras. Y hace una lista de 10 o hasta 15 versiones, las que tú quieras. Y yo puse esta versión, leí diferentes, perdón, fui a la Biblia paralela. Es muy rápido, es Lucas 2:14 paralela y me vino toda la lista. Y en la Biblia de las Américas, que es una traducción directamente del original griego, ¿no? Dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Se me hizo muy interesante, porque es muy difícil que un idioma tan rico pero limitado como el español pueda tener todos los matices de un idioma tan rico y con tantas palabras como es el griego, dicen los estudiosos y eruditos. Entonces esta versión no es de que lo clarifique, no es que lo ponga completamente en claro, sino con las dos versiones te da mucho más luz y puedes leer 5, 6 o 7 versiones. Pero me gustó esto porque dice, y se los leo otra vez: mientras hay gloria a Dios en las alturas y alabanza en la tierra, hay paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Si esta versión es 100% correcta, entonces podemos hacer una referencia a lo que Jesús enseñó en Juan 13:35, donde dice: y en esto conocerán todos que ustedes, cristianos, son mis discípulos, cuando se amen como yo les he amado. Y eso suena muy romántico. Ay, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor, unidos. ¿Cuántos hemos cantado esa canción? Ahora sí quiero ver sus manos, no sean mala onda. Dos, gracias. Solo dos del Antiguo Testamento somos. No, que esto ya ni es Antiguo Testamento, esto es a Pentateuco puro, bro. Es ahí Génesis. Bien, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hemos visto recientemente, no sé si fue aquí o fue en Tijuana, que presentamos nuevamente la historia de la familia Alfaro. Es una historia de paz, es una historia de reconciliación, es una historia de aquellas personas que ambos se reconcilian primeramente con Dios y Dios les da la habilidad y el poder para reconciliarse, recibirse, perdonarse con el mismo perdón. Y esto glorifica a Dios, esto exalta a Dios y esto le muestra a todos los hombres que son cristianos. Hoy, ¿cuál es la evidencia de nuestro cristianismo? Pues voy a la iglesia, me sé un chorro de versículos de la Biblia y sé toda la teología del mundo, ¿de veras? ¿No dijo Jesucristo por sus frutos los conocerán? Parece ser que la unidad no es llevarnos bien, la unidad no es irle al mismo equipo, la unidad es la capacidad de arreglar las diferencias entre nosotros. Mateo 18 es el gran capítulo para la resolución de conflictos. Durante la semana léelo. Repito, Mateo 18 es el gran capítulo para la resolución de conflictos entre nosotros. Entre semana léelo. Mateo 18 dice que si alguien te ofende, si alguien peca contra ti, tengas el amor, la humildad, la sencillez, no irle a reclamar, sino decirle, confrontarlo en amor. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, necesitas a otra persona que te ayude a ponerse de acuerdo. Por eso ahí es donde en la consejería vale la pena llamar a una tercera persona para ayudar a las personas a ponerse de acuerdo. Cuando no te escucha, dice la Biblia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, hay una parte que se ha reconciliado con Dios y evidentemente hay otra parte que no se ha reconciliado con Dios. Y a veces esto es tan terrible que se cumple lo que dice Jesucristo: yo he venido a traer espada, no paz, sino espada. ¿Qué significa espada? Porque algunas personas querrán reconciliarse con Dios y estarán listas para perdonarse y recibirte, pero algunas otras personas endurecerán su corazón y es cuando viene la espada. Por eso tiene un orden. Comienza en el corazón. Comienza en el corazón y glorifica a Dios. Repito la versión de la Biblia de las Américas otra vez: gloria a Dios en las alturas. ¿Qué glorifica a Dios en las alturas? Cuando en la tierra hay paz entre nosotros, en quienes Dios se complace. ¿En quién se complace Dios? En aquellos que creen en el Evangelio. Sin fe es imposible complacer a Dios. Es necesario que nos acercamos a Dios creyendo que le hay. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, estando separados, Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que si creemos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y vayamos hacia el final del relato para terminar. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, justo como el ángel les había anunciado. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de Jesús. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Eso sí es interesante, porque los pastores no eran pastorcitos como David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. O Abraham, ¿no? Un hombre de trabajo, responsable, un hombre de fe. No, en el tiempo de Jesús los pastores eran personas ladronas, eran personas no confiables. Hagan de cuenta que, ¿a quién podríamos comparar a los pastores del tiempo de Jesús? Así, personas en las que nadie confía. Ya sé, los árbitros. Dije que ya no iba a hablar de eso. Tengo un resentimiento ahí con el fútbol, bro, bien gacho. Necesito paz interior. Y estos pastores, Dios se revela a ellos y les hace mensajeros. Y los que escuchaban a estas personas, todos se maravillaban. ¿Y a poco no nos quedamos con la boca abierta cuando Dios hace nuevas todas las cosas en el corazón de un muchacho que se reconcilia con Dios y después se reconcilia con el propósito de su vida? Esto es padrísimo. Muchachos que estaban en la vanidad de su mente, en la vanidad de su corazón, con malas amistades, con drogas, con malos hábitos, pero de repente se reconcilian con Dios y después se reconcilian con su propósito y su llamado y siguen hacia la meta de su vida. Esto es una maravilla. Es una bendición. Esto se llama paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en los que Dios se complace. Aquellos que hemos recibido al Salvador, a Cristo el Señor. Me vas a preguntar: ¿Jesucristo es el príncipe de paz? Claro. Y Él ha prometido regresar. Ya no como un cordero, como un león. Y Él ha venido ha prometido establecer su reino visible de justicia y paz. Mientras tanto, su reino es un reino espiritual entre sus seguidores, aquellos que proclaman la paz. Y por eso Mateo 5, la bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Aquel que ha hecho la paz con Dios, aquel que no es que tiene tranquilidad en su vida, porque a los cristianos no es que siempre nos va de color de rosa. Al contrario, Dios nos enseña en cada momento de la vida que no solo de pan vive el hombre, y sobre todo que su presencia va con nosotros y nos da descanso en cualquier situación. Y nosotros que tenemos paz con Él, podemos tener la paz de Él en cualquier circunstancia y ser llamados pacificadores. Y estos pastores eran pacificadores y hablaban de las buenas noticias, y todos se maravillaban, todos se maravillaban. Terminamos de leer. María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Quizá, imagínate, Lucas decía, y María, ¿cómo lo sabe Lucas? Bueno, pues repito, quizás tuvo esta charla personal en la que a él, porque en el Evangelio de Lucas es el único lugar donde estos detalles aparecen, por eso y por más evidencias, los eruditos piensan que María tuvo una entrevista con el evangelista Lucas. Y otra vez, pensando Lucas y escribiendo, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, recordando quizá las lágrimas, recordando la emoción, la devoción que María tenía al recordar cómo fue llena de gracia al ser escogida como receptora de la gracia de Dios y ser usada como un instrumento para ser madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su aspecto humano, no divino, porque Jesucristo, como leímos en Miqueas 2, sus inicios y sus salidas son desde antes de la eternidad. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Se fijan, la paz glorifica a Dios. Tú has entrado a un lugar o a una casa donde no hay paz. Hay algo, decimos, el ambiente estaba tan denso, ni se podía caminar, así de que, uy, estaba bien raro el ambiente. Pero cuando hay un ambiente de amor, todo fluye, ¿no? Hay aprecio y sobre todo hay alabanza, gratitud a nuestro Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La paz de Dios no es como el mundo la conoce, temporal, ausencia de conflicto, tiene un orden, comienza en el corazón. Cuando nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de todo corazón nuestras ofensas a Dios, no importa la religión que tengamos, y después cuando aprendemos a resolver los conflictos entre nosotros, esto mientras le da gloria a Dios, en la tierra hay paz entre nosotros, en los cuales Dios se complace cuando hemos creído en el Evangelio. Y la pregunta después es obligada, ¿no? ¿Has hecho la paz con Dios? ¿Hay evidencias de que has hecho la paz con Dios? ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Un conflicto? ¿No tendrás quizás que revisar el punto uno y venir a Él? Jesús dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Oramos. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, Señor. Estas buenas nuevas animan a unos y desaniman a otros, porque no hay paz para la gente que no quiera reconciliarse contigo. No hay paz, eso dice tu palabra. Pero tu palabra dice que mientras los ángeles te dan gloria en las alturas, en la tierra existe la paz para aquellos en los que te agrada, Señor. Y tú te agradas, Señor, de un corazón humilde que reconoce su necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Líbranos del orgullo, de la soberbia. Si necesitas guía para arreglar cuentas con Dios, puedes decirle estas palabras: Señor Jesucristo, creo que eres el Salvador del mundo, el Príncipe de Paz. He escuchado mucho de ti, conozco mucho acerca de ti, pero en realidad no te he rendido de mi corazón, y por eso no tengo ni encuentro ni disfruto de tu paz, Señor. Quiero pedirte que me perdones, Señor, mientras abandono y aborrezco esta vida que me ha mantenido lejos de ti. Te pido, Señor, que me perdones y que me des esa paz que el mundo no da y que sobrepasa todo entendimiento. gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén.